Muy buenos días. Estamos, recuerden estas cartas del apóstol Juan. Estamos en la primera carta, así que los invito a que puedan buscarla en sus Biblias. Primera carta de Juan. Y Juan, que ya ha introducido esta carta proclamando el mensaje de que Jesucristo es la palabra de Dios y se ha manifestado, y que los lectores pueden tener comunión con el Padre y tienen comunión también con el Hijo Jesucristo. Y Juan va a continuar ampliando el contenido de este mensaje y explica que esa comunión que quiere que tengamos con Dios y con su Hijo es también incluye la luz y la verdad. No sé si se han dado cuenta, cuando han visto alguna película, alguna serie de televisión, en donde salen los típicos o el típico malo de la película, y este hombre es realmente malo, de esos que tú decís, este es malo, malo, como que te da miedo. Y cuando un actor es bueno, como que se mete en la actuación, tú decís, ¿de verdad? ¿Le sale que es malo? Y cuando este jefe de los malos quiere iniciar a uno nuevo para que se una a su clan, a su grupo de malos, este último debe pasar por algunas pruebas o desafíos para ver si realmente puede ser parte de este clan. Y este jefe de los malos le dice a este nuevo aspirante, y generalmente esta frase sale en las series o en las películas, dice, siempre la primera vez te va a costar hacerlo, pero después va a ser más fácil y natural. Es el consejo que generalmente le da el malo a este nuevo aspirante. Siempre la primera vez te va a costar hacerlo, pero después será más fácil y natural. Te vas a acostumbrar y no va a ser como si nada. Y esto se refiere generalmente cuando va a tener el primer robo o cuando va a disparar por primera vez. Es como, la primera vez te va a costar, pero después va a ser como si nada. Esto es lo que pasa con el pecado en nuestra vida. Hay cosas o situaciones en donde debemos elegir o tomar decisiones. Decisiones que podrían llevarnos a hacer lo incorrecto, lo que no agrada a Dios, algo pecaminoso abiertamente hacia todos. Cuando cruzamos esa pequeña línea, al principio puede ser que sea con mucho temor, porque sabemos que está mal. Pero después de que ya cruzamos varias veces, esto se hace natural y nos acostumbramos a hacerlo como si nada. La primera vez va a costar hacerlo, pero después va a ser como si nada. Por lo tanto, eso que está mal, como por ejemplo esa famosa mentira blanca, un pequeñito robo, un engaño, o lo que estaba pasando en esta iglesia en los tiempos de Juan, dejar que ingresaran otras enseñanzas para que todos se sientan bien y acogidos, como algo suave y sin importancia, pero que al final se iban a normalizar en la vida de la iglesia y iban a terminar apoderándose de ellos. Y eso pasa porque ya cruzaste la línea y ya no te molesta tanto, porque ya no hay temor, porque ya es normal, porque ya está bien, y eso que está mal ahora es bueno. La iglesia en los tiempos de Juan estaban cruzando la línea. Ellos sabían quién era Dios, sabían lo que no le agradaba a Dios, pero estaban viviendo una doble vida. Estaban llevando una vida en oscuridad cuando supuestamente estaban en la luz. Y en esta sección de la carta del apóstol Juan, la pregunta que les hace de alguna manera es, si creen en Jesús, ¿por qué están viviendo en oscuridad? ¿Dónde están realmente? ¿En la luz o en la oscuridad? Y esa es la pregunta para nosotros hoy. ¿Estamos en la luz o en la oscuridad. Oremos al Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes a tener ese corazón humilde, ese corazón ansioso, ese corazón con ganas de aprender, pero también con ganas de atesorarlo en el corazón y poder también, Señor, poner en práctica estas cosas. Cosas que quizás nos duelen, cosas que no queremos cambiar, pero que necesitamos cambiar, si es que estamos en la luz. Ayúdanos, Señor, a ir transformando ciertas áreas de nuestra vida y ayúdanos, Señor, a ser desafiados a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, para poder responder esta pregunta, es importante entender qué o quién es esta luz que está hablando Juan. ¿O quién es esta oscuridad? Estas dos áreas que nombra Juan. ¿Y qué implica esto para nuestra vida? Y el pasaje que estamos analizando en esta carta está dándonos una información fundamental para poder comprender la importancia de la luz para nuestra vida. Y el versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay oscuridad, dice versículo 5. ¿Qué quiere decirnos Juan al escribir que Dios es luz? Cuando Juan afirma que Dios es luz, está recordando una idea que se remonta al Antiguo Testamento. En Éxodo 3, Moisés experimenta a Dios como fuego. No sé si acuerdan esa historia. Y más adelante, en el mismo Éxodo, la presencia de Dios como fuego que ilumina el camino de los israelitas en el desierto. Por lo tanto, el obrar de Dios entre el pueblo se describe como traer luz que elimina la oscuridad. También en los evangelios vemos a Jesús como esa manifestación de la luz. Cuando Jesús de niño fue presentado en el templo y un tal Simeón celebra su llegada como una luz que ilumina, dice. Y Mateo resume, el evangelista resume los inicios del ministerio de Jesús citando a Isaías para describir a Jesús como una gran luz destinada a los que están en oscuridad. Y el mismo apóstol Juan registra palabras de Jesús diciendo en Juan 8:12, una vez más Jesús se dirigió a la gente y dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Esta palabra luz, iluminación, sale mucho a través de la Biblia y siempre apuntando a Dios. Por lo tanto, la luz es una metáfora adecuada para Dios. Esta luz nos ayuda a evitar el peligro, nos ayuda a alcanzar lo que buscamos. Cuando caminamos por la oscuridad, me imagino que todos hemos caminado en la oscuridad, podemos generalmente tropezarnos con algo, golpearnos el dedo chico muchas veces, caernos en, y siempre el dedo chico, puede ser el gordo, pero siempre el chico, ¿cierto? Caernos en algún hoyo o golpearnos la cabeza, quizás si has caminado entre medio de un bosque con una rama que está baja. La oscuridad siempre está llena como de alguna manera de amenazas. Algo te puede pasar si no vemos bien. Y por lo tanto frustra nuestra capacidad para lograr quizás el objetivo de llegar a algún lado. Entonces esta oscuridad no te ayuda a lograr cosas. Pero lo que está diciendo Juan es que esta luz cambia todo eso, porque es distinta a esta oscuridad. La luz expone peligros, te libera de este poder de acechante de que te puede pasar algo, abre el camino hacia tu objetivo porque ves el final de algo. Por lo tanto, dice Juan que está lleno como de esperanza y promete un final feliz al lograr el objetivo. Entonces, la primera imagen de Dios que Juan quiere presentar es una imagen de que Dios como luz, Dios es luz. Por lo tanto, no hay oscuridad, es contraria a la oscuridad. De manera práctica, significa que si te acercas a Dios, no vas a encontrar una verdad oscura y mentirosa. Eso es lo que Juan quiere dejar claro a esta iglesia que estaba siendo invadida por esta cultura de nuevas ideas sobre Jesús, que Jesús no era realmente Dios. Y Juan quiere enseñarles y dejarle claro a esta iglesia que si tú ves a Dios como luz, no vas a encontrar una verdad oscura y mentirosa. En Dios las piedras que quizás nos hacen tropezar, los hoyos donde nos podemos caer, las ramas que quizás que nos pueden golpear en la cabeza, ya no serán tan molestos porque hay una luz que puede iluminar el camino y te va a ayudar a llegar al objetivo, a la meta. Y la invitación que está haciendo Juan es mirar hacia esa luz, donde tú perteneces. Hacia Dios, porque en Él no hay oscuridad. ¿Para qué quieres andar en la oscuridad si vas a estar chocando, cayéndose, no vas a poder llegar nunca al final? Mejor anda por el camino donde hay luz, donde puedes llegar al lugar. Donde no hay nada oculto, no hay letra pequeña, no hay nada donde tú puedas decir, ¿qué me quiere decir? Porque está todo iluminado. Por lo tanto, la luz que está hablando Juan es la promesa de esperanza y alegría. Y la oscuridad es como una amenaza de la desesperación, de la miseria, de no, de estar ahí, pero que voy a sufrir. En cambio, la luz es, dice que Dios es esa luz donde no hay oscuridad y que te lleva y que te anima y que te da esperanza porque logras ver dónde quieres llegar y no te frustras. Este es el mensaje que Juan escuchó de Jesús. Y Jesús vino al mundo para revelar este mensaje. Y este es el mensaje fundamental de este libro también, de la primera carta de Juan, que Dios es luz. Y es el mensaje que debe ser anunciado. Por eso Juan está partiendo la carta diciendo Dios es luz, pero este es el mensaje que yo escuché del mismo Jesús, de esta misma luz. Es el mensaje que nosotros entendemos, es el mensaje que yo le estoy anunciando, dice Juan, y es el mensaje que todos nosotros también debemos anunciar. Pero la gran pregunta para nosotros es, ¿estás en la luz o en la oscuridad? Porque esa es la pregunta que hemos visto que hice al principio. ¿Dónde estamos? ¿En la luz o la oscuridad? Por eso Juan presenta primero esta, qué significa cada una de estas cosas. Y para responder esta pregunta, veamos qué significa llevar una vida en oscuridad. Versículo 6. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Eso está diciendo Juan. La iglesia de aquel tiempo estaba afirmando tener un íntimo caminar con Dios, que sus vidas no estaban contaminadas con el pecado y que no habían hecho nada malo, que eran casi perfectos. Pero había un problema más profundo en esas palabras de esta iglesia. El versículo 6 nos da indicios de que estos cristianos estaban llevando una doble vida. Doble vida. ¿Conocen la doble vida? De estas personas que dicen ser algo y en un lugar son así, pero en otro lado son muy distintos. Y no solo hablo de cristianos, sino en distintas circunstancias de la vida, que son totalmente diferentes en un lugar, dependiendo del contexto, dependiendo de dónde están. Muchas personas del tiempo de Juan creían que Dios estaba desconectado del mundo material, que su santidad lo colocaban por encima de lo terrenal, que era muy alto. Para muchos, las cosas terrenales y las celestiales existían en esferas muy diferentes. Lo terrenal era una cosa, pero Dios, que está tan arriba, era imposible que estuviera en esto terrenal y que le importara lo terrenal. Y Juan está diciendo desde el versículo 1 que vimos la semana pasada que tal división no es tan posible, que no es posible. Un Dios de luz espera que hayan vidas que estén impregnadas de ella. Que los que son de Jesús se vea reflejado en su vida normal. Entonces, si eres de Jesús, eres luz y no oscuridad. Eso está diciendo Juan. Si eres de Jesús, si crees en Jesús, por lo tanto eres luz que ilumina. Esta iglesia en el tiempo de Juan creía que una vida religiosa era algo intelectual solamente y de cumplir con ciertas cosas, con ciertos ritos, pero dejando de lado lo práctico. Una vida junto a este Dios que es luz debe abarcar toda nuestra manera de vivir. No existe una doble vida. Yo me porto maravillosamente acá, cumplo con todo lo que el pastor me pide y lo que la Biblia dice, pero salgo de la puerta y soy el Álvaro II. Y no quieren conocer al Álvaro II. O quizás sí. Una doble vida, diferente. Porque cumplo lo que Dios me pide dentro de mi día domingo, quizás. Vengo a la iglesia, canto, oro, leo la Biblia, escucho, converso, comparto, pero después salgo y soy otro. Doble vida. El peligro de la oscuridad es que puede asumir muchas formas. Pero, como estos lobos disfrazados de ovejas, la oscuridad cubre a sus víctimas con falsa luz. La oscuridad es capaz de iluminarnos para sentirnos que estamos en el lugar correcto, pero es una luz intermitente que se va a apagar. Una iluminación falsa, que solo te encandila, ¿sabes cuando te encandila una luz? Pero después quedas como ciego y después logras ver y te das cuenta que quizás cuando ves no estás en el lugar correcto. La oscuridad rechaza la verdad de Dios, impide que entre su luz. Es como la neblina en una mañana soleada, tan densa que nos deja ver el camino y nos hace dudar si de más allá, ¿qué hay más allá del camino? Yo siempre recuerdo una vez que tenía como 7, 8 años, íbamos hacia La Serena en la noche y estaba mucha neblina subiendo unos cerros para ahorrarnos el túnel que había. Entonces uno podía subir la cuesta del Melón, que sí. Y había mucha neblina. Y yo era muy chico y era más o menos de noche, a mi papá le gustaba viajar de noche. Y yo ya despierto y había una neblina muy densa y yo estaba muy asustado porque realmente no se veía nada. Y más adelante no habían más autos, porque generalmente uno se pega un camión para poder mirar, no había nada. Y yo pensaba en esa neblina, que va, ¿dónde venía la curva? ¿Dónde venía? Que no se veía, mi papá iba muy lento. Esa misma neblina, de este mismo ejemplo, es lo que es la oscuridad. Una neblina tan densa que nos deja ver el camino y nos hace dudar si realmente estamos en el lugar correcto. Sin duda, Satanás crea oscuridad y dice la Biblia que es como el príncipe. Pero también nosotros podemos crearla con nuestras propias acciones caídas o elecciones caídas, nuestro propio engaño y nuestra práctica del pecado. Es muy fácil siempre echarle la culpa al que Satanás me hizo esto. Tú también tienes culpa de esto. Tú caes en las trampas. Tu tentación, tu corazón te hace ir y hacer cosas incorrectas. Y en poco tiempo llegamos a estar tan acostumbrados a la oscuridad que olvidamos lo que realmente es la verdadera luz. Nos gusta después estar en esta oscuridad que ilumina falsamente. El pecado aleja al hombre de Dios y de su prójimo, desbarata la vida y aumenta la confusión de todos nosotros. En vez de paz hay discordia, en vez de armonía hay desorden y en lugar de comunión, enemistad. Tristemente, seguimos pecando. Somos desobedientes a Dios aún. Cruzamos la línea que no debemos cruzar aún. Pero hay una gran diferencia en dejarte gobernar por el pecado o luchar con él. Si tu vida está en Cristo, entonces cuando cruzas la línea indebida, debería llevarnos a arrepentimiento genuino, a tratar de volver a cruzar la línea para el otro lado, a luchar, a esforzarnos para no seguir allí. Porque sabemos, o deberíamos saber, que esa línea donde cruzamos es una oscuridad o una iluminación falsa. Y debemos retroceder. ¿Estás luchando con eso? ¿Te has dado cuenta cuando estás cruzando la línea? ¿Y sabes que no debes hacerlo, pero estás ahí? ¿Luchas con eso? ¿Te duele cuando pecas o permaneces en ese pecado constante? Si te duele o te das cuenta que estás en ese pecado constante, eso es un buen síntoma de que no perteneces a esa vida y que sabes que está mal y que Dios no quiere que estés ahí y quiere que salgas. Si te das cuenta que lo que estás haciendo está mal, es porque sabes que no perteneces a ese lugar. Porque la oscuridad no es tu lugar, sino una vida en la luz, en medio de un mundo oscuro. ¿Pero qué es la vida en la luz? Versículo 7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice. El mensaje de Juan aquí significa que es posible andar en la luz. Porque quizás te sientes que tu vida no pertenece a la luz. Porque quizás sientes que eres desobediente a Dios, que te equivocas constantemente, que quizás pecas constantemente y dices, entonces yo no soy de la luz, no pertenezco, porque soy desobediente y le doy la espalda a Dios. El mensaje de Juan aquí significa que es posible andar en la luz, incluso a pesar de nuestro corazón. Sabemos que ahora la perfección sin pecado no es posible, sin embargo podemos andar en la luz. Andar en la luz se trata de una respuesta coherente que debería caracterizar a todos los cristianos, a todos los que conocen a Dios. Caminar en la luz es lo opuesto a caminar en la oscuridad. Significa ver la realidad tal como es y ser controlado por deseos que concuerden con la luz de Dios. Estar en la luz significa estar con Dios. Juan habla de haber nacido de nuevo. Significa tener las armas suficientes para poder luchar con la oscuridad. Y aunque el mundo caiga a pedazos, aunque nos rodeen las tinieblas más densas, siempre va a brillar la luz de Cristo en nosotros. Eso es lo que está diciendo Juan y lo que quiere decir a través de toda esta carta, o por lo menos en los primeros 3 capítulos. Por lo tanto, llevar una vida en la luz es un estilo de vida distinto, que se diferencia con tu vida pasada. Ahora estás iluminado por Cristo. Y existen 2 cosas que nos acompañan en esta nueva vida en la luz. Lo primero que dice Juan es la comunión unos con otros. Caminar en la luz es la condición para tener comunión no solo con Dios, sino también con otros creyentes, con otras personas. Podemos tener comunión tú y yo, por medio de la radiante luz, por medio del amor de Cristo. Pues la luz quita la oscuridad, quita todo misterio, quita toda hipocresía y podemos tener una amistad, una relación de transparencia y sinceridad con tu hermano. ¿Esto es real en una comunidad como esta? ¿Poder tener una comunión de esa manera? Quizá la respuesta rápida es sí, y creo que es verdad. Si hay comunión unos con otros, lo veo, pero muchas veces cuando no estamos bien, cuando estamos en momentos difíciles, cuando estamos cruzando la línea peligrosa, alejándonos de Dios, en esos momentos también estamos en comunión y nos necesitamos aún más. Muchas veces pasa en la iglesia que en momentos cuando alguien cruza la línea indebida, de cuando alguien está en pecado evidente, solo criticamos y juzgamos, en vez de ser y mostrar una verdadera comunión. Siempre es más fácil sentarte y criticar en vez que levantarte e ir en ayuda. Vivir una vida en la luz significa vivir en comunión con Dios y con otros. Y esa comunión es en las buenas y en las malas. En una comunión debería existir el perdón, la colaboración, la solidaridad y sobre todo el sacrificio por amor al otro. Mostrar ese amor verdadero que vemos en Jesús. Y lo podemos mostrar porque Dios es luz y por consecuencia nosotros, sus hijos, también lo estamos. Y lo segundo que nos acompaña en esta nueva vida en luz que nos dice Juan es que somos limpiados de todo pecado por la obra de Jesús. La limpieza continua, dice, de la sangre de Jesús en nuestras vidas se refiere a dos cosas. Primero, se refiere a la experiencia de tener todos nuestros pecados perdonados para que Dios no nos tenga en cuenta ninguno de ellos. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Por lo tanto, ser limpiados por la sangre de Jesús significa primero tener todos nuestros pecados perdonados, pasados, presentes y futuros. Y en segundo lugar, la limpieza que habla aquí Juan se refiere al efecto continuo de este perdón, de esta sangre de Cristo en nuestra conciencia, que nos ayuda a alejarnos del pecado, a liberarnos de su poder y de esta esclavitud del pecado. Con la esperanza segura de que algún día, cuando Jesús regrese, este proceso se va a completar y por fin habremos sido limpiados de todo pecado si caminamos en esta luz. Pero esto no significa que no pecaremos. Esto no significa que no vamos a ser desobedientes a Dios. Esto no significa que no vamos a cruzar la línea indebida. Porque lo hacemos todos los días, cruzamos esa línea, dándonos cuenta o no. Por lo tanto, caminar en la luz no significa perfección, porque entonces el versículo 7 no tendría ningún sentido. Si caminar en la luz significara perfección, no habría necesidad de limpieza. No habría necesidad de Jesús en la vida. Es por eso que es importante la obra de Jesús en la cruz. Él vino no simplemente a cubrir el pecado, sino para conquistar el pecado. No solo vino a perdonar, sino también a reformar nuestras vidas constantemente, a que exista un cambio real en nuestra vida. Y si esta sangre, su sangre, fue derramada en la cruz, fue por algo, para lograr un propósito en nuestra vida. Su sangre limpia no solo porque cubre, sino porque vence el pecado. Y este efecto continuo de la obra de Cristo en nuestra vida, de limpiar nuestros corazones, de tal manera que no podamos contentarnos por seguir pecando. Eso es que nos dice, algo está pasando, algo estoy haciendo mal, entonces debo devolverme. Y eso es la limpieza continua que hace Jesús en nuestra vida. Ayudarnos a recordar lo que hizo y sacarnos nuevamente de ese lugar que no debemos estar, porque ya no estamos esclavizados al pecado. Entonces, caminar en la luz significa ver las cosas como Dios las ve y responder como Él lo hace. Caminamos en la luz cuando odiamos el pecado en el que caemos y lo nombramos como lo feo que es. Y nos esforzamos por alejarnos de Él porque es dañino y nos aleja de esta vida en la luz. Por lo tanto, podemos ser limpiados por la sangre de Jesús, de todo pecado, de ese pecado que tenemos en nuestra vida. Podemos ser limpiados. Podemos, ese pecado que ha sido heredado de Adán, el pecado que cometimos cuando éramos niños, los pecados de nuestro crecimiento, pecados contra nuestro padre, contra nuestra madre, contra nuestro hermano, contra nuestra hermana, pecados contra nuestros maridos, esposas, contra nuestros hijos, pecados contra nuestros empleados o empleadores, pecados con nuestros amigos, enemigos, mentir, robar, engañar, adulterio, jurar, drogas, alcohol, asesinato, pecados que nos persiguen todos los días, pecados que ni siquiera sabíamos que cometemos. Todo pecado puede ser limpiado por la sangre de Jesús. Todo. El pecado es el gran obstáculo para la comunión. Y la sangre de Jesús, recibida por fe como pago por nuestro pecado, resuelve el problema del pecado y abre el camino a la comunión con Dios y a la comunión entre nosotros. No se puede llegar a la comunión con Dios a través de la especulación filosófica, ni a través de la educación intelectual, ni la investigación científica. Solo puedes llegar a tener comunión con Dios al lidiar con el problema del pecado a través de Jesús. Andar en la luz significa postrarte ante Dios, ante Jesús, con un corazón arrepentido y pedirle día tras día que te ayude con tu corazón desobediente, que te ayude a esforzarte a conocerlo más y así tener una comunión real con Él. Andar en la luz significa buscar y animar a tu hermano que está caído para seguir luchando juntos en esta vida, sabiendo que hay una esperanza segura a través de la obra de Jesús. Hoy es un buen día para preguntarnos, ¿qué vida estoy llevando? ¿Y qué vida me gustaría llevar? Oremos al Señor. Padre, ayúdame y ayúdanos, Señor, a tener ese corazón que quiere mirarte continuamente, a ese corazón que sabe que es débil, que sabe que es tan fácil que le es tan fácil cruzar la línea. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta cuando estemos pisando la línea, cruzando esa línea. Ayúdanos a volver atrás, a volver a recordar la obra tuya, Señor, en la cruz. A recordar lo que hiciste por eso que estamos haciendo, Señor, por esa línea cruzada. Y ayúdanos a valorar esa obra que nos libera y que nos da vida. Y ayúdanos realmente también, Señor, a acompañar a nuestros hermanos, a aquellos que están en esta comunidad o en otros lados, sufriendo quizás por un pecado o algo que están haciendo mal, Señor. Ayúdanos a acompañarles, a apoyarles, a levantarlos y a volver a caminar juntos, Señor. Ayúdanos a tener realmente esa comunión que tú nos muestras a través de tu palabra, Señor. Y sobre todo, nuevamente te damos gracias, Señor, por Jesús. Gracias por su obra. Gracias por la sangre de Jesús en la cruz que nos limpia y nos asegura que tenemos una esperanza y un gozo eterno junto a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.